I'm spreading just like the flu. You know I caught it just like you. Price is going up the dollar.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Turn around, get ready, check out the clock. Get ready, all people for the future shock. Hard time.
Hard time.
Hard time.
Hard time.
To the bridge.
Oye, menudo nombrecito te has buscado para la sección, ¿eh? También podías haberte buscado algo más facilito, ¿eh?
Bueno, es bastante sencillo, es corto, conciso y encierra un doble sentido.
Old but gold.
Old but gold, que es literalmente viejo pero dorado y que significa pues que aunque es una historia pasada, sigue teniendo validez y sigue siendo brillante, como la que vamos a contar esta noche.
Muy bien. Antes que nada, Ilia Olear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a hablar de un título de la Premier, del título de Liga que ganó el City. ¿Quieres además contar antecedentes del City para situar un poco al Manchester City en el año 1968?
Sí, porque, claro, a menudo cuando se habla del Manchester City se acostumbra a decir que es un club creado por el jeque prácticamente, que es un club que no tenía ninguna historia antes de que llegara todos los petrodólares, y en realidad el Manchester City es un equipo histórico, es un equipo histórico del fútbol inglés, no grande, es un poco parecido al Chelsea. El Chelsea también es un histórico del fútbol inglés, pero no tradicionalmente considerado grande, como sucedió después de que llegara Roman Abramovich.
O sea, no es United y Liverpool, ¿no?, que serían los dos equipos grandes de la Premier.
Bueno, son United y Liverpool son los dos equipos más grandes del país, pero digamos que en el rango de históricos, es decir, clubes con mucha historia que han estado muchos años en Primera División, hay muchos más, y uno es el Manchester City. Manchester City es uno de los históricos del fútbol inglés. De hecho, gana ya una liga antes de la Segunda Guerra Mundial, gana una liga en 1937 y su segunda liga llega en 1968, que es la liga de la que vamos a hablar ahora. Para que la gente lo entienda, la gente en España, el Manchester City vendría a ser un poco como el Español.
Ajá.
En el sentido de que es el tradicionalmente segundo equipo de una ciudad que no es la capital, y aunque no ha sido tradicionalmente ganador de ganar ligas, siempre ha estado, o tradicionalmente ha estado, en primera división. O sea, para que la gente lo entienda, vendría a ser esta un poco la equivalencia, salvando las distancias entre los dos clubes, ¿verdad?
A favor del Español.
A favor del Español, por supuesto. Es como si el día de mañana llegara un jeque al Español.
Claro.
Imagínate,
claro,
llegara un jeque al Español y de repente, la noche a la mañana, se convirtiera en un club rico y de repente empezara a jugar la Champions, ¿no? Bueno, vamos a hablar del título del 68. Ya he dicho que ganó uno antes en el 37. El título del 68 tiene especial mérito porque el club había pasado tres temporadas en segunda división a mediados de los años 60. En segunda división contratan a un señor que se llama Joe Mercer, que era una leyenda como futbolista del Arsenal. Entonces Joe Mercer, que era un señor que estaba mal del corazón, era un señor que tenía problemas físicos importantes, dice, bueno, tengo que fichar a un segundo que sea más joven que yo, que tenga energía y que, digamos, pueda compensar mis problemas físicos. Y entonces ficha de segundo a alguien que él no conocía, ¿no?, que no era un amigo suyo, ¿no?, como acostumbra hacerse en estos días, que era Malcolm Allison, que era una leyenda del West Ham United. Entonces este tándem, Mercer-Allison, ascienden al club, al Manchester City, en esa primera temporada 65-66. En la siguiente temporada lo colocan en decimoquinta posición, en primera división, y en la tercera temporada logran el título del que vamos a hablar hoy, ese título de 1968. Esta pareja es clave en el título, pero como luego hablaremos, acabaron prácticamente a tiros y acabaron falleciendo hace no tantos años sin dirigirse la palabra.
Demasiada intensidad, quizás.
Quizá demasiada intensidad y quizá demasiadas ganas por parte del joven de adueñarse del puesto del señor mayor.
Ah, amigo.
¿Qué es lo que nos podría pasar a ti y a mí un día de estos?
Sí.
Es decir, quizás yo algún día voy a empezar a tirarte, ¿sabes? Te voy a empezar a hacer la trabanqueta.
Con la diferencia
la zancadilla.
Con la diferencia de que aquí los problemas de corazón los tienes tú.
Bueno, el caso es que aquel título del 68, aquella temporada del 68, 67-68, comenzó muy mal para el Manchester City. Empataron el primer partido ante el Liverpool y luego cosecharon dos derrotas consecutivas. Entonces, Mercer y Allison hacen un cambio táctico que resultaría fundamental. Colocan a Mike Summerby, luego hablaremos de él, una de las grandes leyendas del club y una de las leyendas que formaba parte de aquel equipo. Y el equipo empieza a ganar, hasta auparse a los puestos nobles de la clasificación, donde se encuentran en diciembre, cuando se reciben en Main Road al Tottenham. En aquel entonces el Manchester City no jugaba, como te puedes imaginar, el Etihad jugaba en Main Road, que era un estadio mucho más grande. Es el estadio, de hecho, a día de hoy, que sigue teniendo el récord de asistencia en un partido de fútbol inglés. porque en aquella época que se podía ir de pie, en aquel estadio habían metido 150.000 personas. Uh-huh. Y entonces en diciembre reciben al Tottenham, y en aquel partido que quedaría para la historia, porque además es el único partido que quedó grabado del Manchester City aquella temporada. Ese partido contra el Tottenham estuvo sobre todo presidido por la nieve, ¿eh? Era en diciembre. En aquel entonces los campos no tenían como ahora una calefacción bajo el césped que derritiera, y los jugadores tuvieron que jugar pues como pudieron, con todo el campo lleno de nieve. Así es como narraba Kenneth Wolstenholme el inicio del partido y las condiciones que se iban a vivir.
And here at Main Road come Manchester City for today's match of the day against Tottenham Hotspur. Manchester City third in the first division. Tottenham Hotspur fifth. And the ground frozen solid. Snow fell this morning. So it's a very treacherous surface which will get worse. Now the Manchester City side, which will be playing in white shorts. And there it is, the most exciting team in England today, and a man who's made a great difference to the number 7, Francis Lee. Oh, baby,
El locutor, Kenneth Wolstenholme, habla del most exciting team in England, refiriéndose al Manchester City, el equipo más divertido de ver en Inglaterra, ¿no? En aquel partido, que recibió el nombre, es el que ha quedado para la historia de aquella temporada, se conoce hoy en día como el partido del ballet sobre hielo. Ballet on Ice es como se conoce a aquel partido en que el Manchester City se impuso. Ahora escucharemos la narración del cuarto gol, pero para que te hagas una idea del repaso que el Manchester City le dio al Tottenham, a posteriori un futbolista del Tottenham declaró algo así, la traducción es mía, digamos, no literal, pero dijo algo así que ellos parecían patinadores profesionales en unas Olimpiadas y nosotros parecíamos payasos sobre bicicletas pinchadas. Más o menos era esto, ¿no? Como diciendo, ellos estaban jugando como si fuera su elemento.
Toda la vida ahí.
Y nosotros estábamos cayendo de culo cada jugada, ¿no? El Manchester City se impone 4-1, así narraban el cuarto gol del Manchester City.
Quarter of an hour from the end, and Neil Young has scored 4-1.
Hablaba el comentarista del gol de Neil Young. Neil Young fue el máximo goleador del Manchester City aquella temporada. Un equipo, como te decía, muy mítico, con nombres que cualquier aficionado del Manchester City todavía a día de hoy, han pasado 50 años, todavía sería capaz de recitar de memoria, ¿no? Igual que tú serías capaz de recitar el equipo del Madrid que ganó la Copa de Europa de los años 50, cualquiera de ellas, pues los aficionados de Manchester City podrían recitar el 11 de este equipo, donde estaba Colin Bell en el centro del campo, una auténtica leyenda del Manchester City, Mike Summerby, que era un futbolista que podía jugar en punta o de extremo, Neil Young, máximo goleador de aquella temporada, ya lo he comentado, Francis Lee, que fue un fichaje récord de aquella temporada, un gran jugador también, podía jugar, normalmente jugaba delantero, pero también podía jugar de extremo, fue récord de fichaje de aquella temporada, 60.000 libras, para que veas cómo han cambiado los tiempos, o sea, como 80.000 euros, y fue el récord de fichaje del
club. Hoy por 80.000 euros no te reúnes ni con el representante.
Claro, claro, imagínate, no puedes ni invitarle a cenar. Y finalmente Stan Bowles, que no tuvo mucha participación aquella temporada, pero que tuvo algunos minutos, era un chico muy joven entonces, luego se convertiría en una leyenda en el Queen's Park Rangers, en uno de los futbolistas más carismáticos de la historia del siglo XX. Algún día hablaremos de Stan Bowles porque era un tipo muy, muy peculiar, pero me gustaría reseñar que debutó en aquella, en fin, tuvo alguna mínima participación en aquella temporada. El caso es que el club empezó a ganar partidos y se colocó en la zona alta de la tabla junto al Manchester United. Es decir, que no son tiempos de hace 50 años, pero digamos que no son situaciones tan ajenas al pasado reciente. Cuando llegaron a abril, muy ajustados, el Manchester United perdió contra el West Bromwich Albion. lo cual significaba, y el Manchester City ganó su partido, lo cual significaba que a falta de tres partidos, el Manchester City dependía del mismo, tenía que ganar los tres partidos que les quedaban. Uh-huh. Ganando los tres partidos que les quedaban, sería campeón. Campeón, imagínate, 31 años después de su primer título, es decir, que era realmente un gran evento para el Manchester City. Sus tres últimos partidos eran Everton, Tottenham y Newcastle. O sea, no eran especialmente fáciles. Ganaron al Everton, con cierta solvencia, 2-0. Ganaron al Tottenham, poniéndose 3-0 ya al descanso, aunque Tottenham luego redujo distancias, se llevó el partido. Y llegaron al último partido en St. James's Park contra el Newcastle, necesitando una victoria para proclamarse campeones. Así narraba el comentarista el arranque de aquel partido decisivo de la última jornada Newcastle-Manchester City.
And at stake for the league championship, the biggest prize in English football. And straight away Newcastle on the attack.
Aquel era el arranque de ese partido que el Manchester City tenía que ganar para no depender de nadie más. El Manchester United perdería su partido, pero en aquella época no estaban pendientes con el transistor de cómo iba el otro partido. El Manchester City en este fue un partido bastante complicado. Se adelantó 0-1, empató el Newcastle 1-1, se adelantó 1-2, empató el Newcastle 2-2. Recuerdo que todavía eran ligas de dos puntos. La gente mayor como nosotros recordará aquellas ligas.
Las ligas de tres tampoco tampoco son tan...
Bueno, no creas, es que no
relativamente recientes.
No nos damos cuenta. El cambio del portero que no la puede coger con la mano debe tener ya 20 o 25 años.
Las ligas de tres puntos, ¿cuántos años tienen? ¿15, 20?
Pues ahí andará, por eso. Bueno, ya es bastante tiempo.
Sí,
ha pasado bastante tiempo, es prácticamente una generación. El caso es que estuvo un partido muy... muy reñido, pero finalmente el Manchester City con 2-2 marcó dos goles más, 2-3, 2-4. El Newcastle recortó distancias 3-4, provocando un final de partido bastante tenso, pero finalmente el Manchester City aguantó y así narraban el final del partido.
Offside against Coleman on the left, and the players thinking that this match is all over, but there's still seconds to go. I'm sure they can hardly stand the tension, I know I can't.
Así se narraba el final de Liga, un final emocionante, de última jornada. El Manchester City se imponía a Newcastle y se proclama campeón de Liga, como digo, por primera vez en 31 años. Tendría que esperar...
Por segunda vez en su historia.
Tendrían que esperar, no lo sabían, 44 años más para volverse a proclamar ya en época del jeque en 2012. Sería el tercer título del Manchester City. Aquel equipo del Manchester City fue mítico, fue un equipo, digamos, que no fue flor de un día. Ganaron la FA Cup y la Copa de la Liga en 1969. En la Copa de Europa del año siguiente no tuvieron tanta fortuna, quedaron eliminados a la primera con el Fenerbahce, así que no tuvieron mucha fortuna en la Copa de Europa del año siguiente, pero en el 69 ganaron FA Cup y ganaron la Copa de la Liga, y en 1970 se proclamaron campeones de la Recopa, de la extinta Recopa de Europa. Como anécdota, en primera ronda eliminaron al Athletic de Bilbao.
Ajá.
Athletic de Bilbao en aquella temporada 1969-70.
Claro, visto con la perspectiva del tiempo, Ile, la verdad es que evidentemente tiene mucho mérito el hecho de que un club centenario como el City haya ganado dos Premier seguidas. Si realmente ganó la primera y tuvieron que esperar 30 años para ganar la segunda y 40 para ganar la tercera, el hecho de que gane dos seguidas, pues hombre, sí hay que reconocerle a Pep Guardiola que historia del City está haciendo, ¿no?
Ah, no, historia del City está haciendo absolutamente, ¿no? De hecho, claro, el Manchester City ha ganado más Premier Leagues que de las que había ganado ligas en Primera División en sus anteriores 100 años de historia. Quiero decir, es una época, desde luego, dorada para el Manchester City. Te cuento el final de esta historia, que no es especialmente...
grata.
No es especialmente grata. El caso es que Mercer y Alisson...
¿Murieron los dos ya?
Ya están los dos fallecidos. El caso es que Mercer y Alisson, que hicieron, en fin, hicieron tan buena dupla en el banquillo del Manchester City, acabaron muy mal, acabaron sin hablarse, acabaron enfrentados abiertamente, porque Alisson quiso arrebatarle el puesto a Mercer. Y cuando en el Manchester City hubo una especie de toma de posesión, es decir, había dos candidaturas, digamos, para hacerse con el club, uno apoyó una y el otro apoyó a otra. Entonces esto les acabó de enfrentar. Finalmente Alisson logró su propósito, o sea, logró echar a Mercer y colocarse él como entrenador, pero aquello provocó ya una brecha insalvable entre los dos hombres que habían hecho historia con el Manchester City.
No te preocupes, Ili, eso nunca nos pasará a nosotros porque nosotros ya llegamos aquí enfrentados, de modo que...
ya no hay nada que romper.
Solo puede mejorar, nuestra relación solo puede mejorar. Gracias, Olear.
Un placer.
El primer palo con Juanma Rodríguez.